Seguinos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM.
Bien, 8 y 19 de la mañana. Vamos a hablar un poco del contexto más macroeconómico de donde estamos con Emanuel Álvarez Agis, es economista, titular de la consultora P4Q. ¿Qué tal, Emanuel? Buen día.
Hola, María. Buen día. ¿Cómo andás?
Bien, ¿y vos?
Muy bien.
A ver, pensando, ¿no?, como los argentinos rápidamente, o hay una cierta memoria muy traumática del 2001. Si tuvieses que comparar desde el punto de vista económico el 2001 con la actualidad, ¿qué dirías, Emanuel?
Mira, yo el 2001 te lo definía con tres parámetros, digamos. Desempleo de 20%, un problema de solvencia en el sistema financiero horripilante y deflación. Quiere decir que el nivel de general de precio bajaba. Hoy tenemos desempleo del 6, los bancos están sólidos y la inflación va a ser de dos dígitos, si no es este mes, el próximo. Con lo cual, la verdad que son situaciones, desde el punto de vista económico, muy distintas, y desde el punto de vista social, por lo menos en lo que respecta a lo estrictamente económico también, porque vos en 2001 tenías 10 millones de personas que no tenían prácticamente ningún ingreso. Y ahí contamos desocupados, piqueteros, movimientos sociales, pero también jubilados. Hoy es prácticamente al revés. Vos tenés 22 millones de personas que todos los meses cobran algún ingreso por parte del Estado, o porque son jubilados, o porque son trabajadores formales y cobran una asignación, o porque son informales y cobran una asignación universal, o porque tienen un plan social. Entonces, la verdad que la situación es bien distinta. Después, bueno, a veces los malestares sociales tienen que ver con factores distintos al desempleo. También tener 7, 8, 10 puntos de inflación por mes genera un malestar social, sí, claro, tremendo. Pero la situación es muy distinta y me parece que estos ruidos que estamos viendo, que ojalá que no pasen a mayores, tienen más que ver con escaramuzas políticas que con factores económicos. Pero te digo esto muy de opinólogo porque obviamente desconozco el detalle de la situación. Si me preguntas, dada esta situación económica, ¿es esperable que haya saqueos? No, ni de cerca.
Claro. No, está bien. Me importaba empezar por acá, ¿no? Porque hay como una memoria que tiende a comparar situaciones. Obvio que en mente que no estamos diciendo, y ahora vamos a entrar con eso con Emanuel, que está todo bien. Lo que estamos diciendo es, no es una situación, y sobre todo me interesó esto que decías del sistema bancario sólido, porque empieza a haber cadenas de WhatsApp, no solamente vinculadas a los temas de los saqueos, sino también diciendo sacá la plata del banco, apelando también a esa memoria del 2001.
Bueno, separemos la cosa en dos, digamos. Si vos me preguntas por la solidez del sistema financiero, te digo impecable, pero para que uno tenga la comparación, ya que trajimos el momento del 2001. En el 2001, por cada $100 que los argentinos teníamos depositados en los bancos tenían guardado $20. Entonces, obviamente, cuando fueron a buscar el dólar 21 los argentinos, los bancos pusieron cortina de hierro y no los tengo,
claro.
Exacto. Hoy por cada $100 tenemos, si uno excluye los depósitos del propio Estado en dólares en el sistema financiero, porque uno dice, bueno, no creo que Massa diga, che, saquemos los dólares del banco, los nuestros, porque se viene un lío. O sea que si uno excluye lo del Estado, que es poquito igual, por cada $100 tenés 95. Entonces, la verdad que si todos los argentinos hacen una fila y esperan recibir sus dólares, los van a recibir. Ahora, dicho eso, yo también dije que si gana Milei no tendría la plata en un banco, pero no porque me cae mejor o peor, sino porque la propuesta de dolarizar tiene un riesgo, digamos, de que vos tengas un depósito y te lo transformen en dólares a un tipo de cambio ridículamente alto. Y me exime de esto, porque la verdad que cuando yo lo dije no estaba tan claro lo que decían los propios asesores de Milei o su programa dolarizador, pero me exime de esto, que el principal referente económico de Milei y del programa de dolarización ha empezado a aclarar que, bueno, habría que ver si se consiguen los dólares para devolver todos los depósitos, o tal vez no sería necesario devolver todos los depósitos porque la gente confiaría en el programa, entonces no serían tanto. Entonces, lo que digo es,
la economía argentina tiene... digamos, con relación al 2001, el tema de los, estamos hablando con Emanuel Álvarez Sagis, con relación al 2001 las cosas cambiaron, digamos, en materia de regulación, no solamente toda esta red social que da esta asistencia que antes no existía, sino que además los dólares están garantizados porque están físicamente, eso no sería un problema. Pero si llegara a ganar Milei e insiste con la dolarización, eso sí es un problema.
Claro, los dólares, el que depositó dólares y los quiere ir a buscar, esos dólares los bancos los tienen guardados, te diría, literalmente en una caja separada. El problema es el que tiene pesos y piensa que cuando Milei dice voy a dolarizar, hace la cuenta como si Milei le fuera a transformar esos pesos a un dólar de 350 o a un dólar de 700. Para transformar a un dólar de 700, los dólares que hay no alcanzan. Entonces la especulación, ¿cuál es? Che, ¿no agarraremos los dólares de los que depositaron dólares de billetes y los socializaremos? Y con eso los repartiremos un poco a cada uno.
Vos decís, ante escasez de dólares, no alcanza para todo el mundo. Si vos querés dolarizar de la noche a la mañana, o ahora están hablando de hacerlo en 6 meses, pero igual es, no tenés la cantidad suficiente. Por eso empezaron a hablar incluso de, ayer Ramiro Marra, de privatizar YPF.
Por eso, María, ahí voy con el punto. Vos tenés a los argentinos que depositaron dólares, se los dejamos en una cajita separada. Después hay otro que depositaron pesos. Uno le dice a los depositantes en pesos, che, vamos a dolarizar. Entonces los depositantes en pesos dicen, ¿con qué dólares vas a dolarizar? Con los que hay en el Banco Central, no hay ninguno. Entonces, ¿cuál es el miedo? Que uses esos dólares que tenías en una cajita separada para dolarizar toda la economía. Entonces, ¿ahí quién va a perder? El depositante en dólares, porque le sacas parte de sus dólares, y el depositante en pesos que piensa que le vas a dar 700 pesos por dólar y después se va a enterar que si hoy haces la cuenta, no le podés dar ni 11.000 pesos por dólar. O sea, hoy esos dólares no están, y por eso, insisto, hasta antes de que Milei sacara 30 puntos en las elecciones, todo el mundo, salvo los economistas cercanos a Milei, decía no se puede dolarizar, es una mala idea. Porque, a ver, María, Argentina cometió un montón de errores económicos, un montón. El último que le falta cometer es la dolarización. Y sería el peor error económico. Entonces, tenemos un frente que no tiene una complicación, el sistema bancario, y lo que me frustra es que con este tipo de hipótesis corremos el riesgo de romperlo sin necesidad.
Ahora, estamos charlando con Emanuel Álvarez Sagis. Ahora, Emanuel, uno se pregunta, ¿no? Porque el propio Milei, ahora empezaron a circular declaraciones viejas de Milei donde él decía no se puede dolarizar por argumentos casi parecidos a los que te estoy escuchando a vos. Nadie los que dicen sí se puede dolarizar, ¿vos crees que creen que se puede? Yo estoy perdida, digo, realmente, porque hay un consenso tan grande que es una idea demente.
Bueno, a ver, yo de vuelta no trato de hacer economía sin adjetivos, que en estos momentos son...
Bueno, saco el demente...
Una tarea difícil, sí. Digamos, pero lo que digo
una
es...
Una mala idea.
A ver, María, lo que digo es, imagínate que gana Milei y su ministro de Economía va a Nueva York y dice, hola, les vengo a pedir prestados 80.000 millones de dólares para dolarizar la economía argentina. ¿Vos crees que los bancos, con el palazo que se pegaron con Argentina en 11 ocasiones desde que Argentina es un país, nos van a prestar 80.000 millones de dólares, que es prácticamente duplicar la deuda externa? Entonces, lo que te están diciendo es básicamente eso. Ya sé que no están los dólares para dolarizar, pero me los van a prestar. Para peor, vos decís, ¿para qué dolarizarías? Bueno, para que el Estado se deje de endeudar porque tiene déficit fiscal. ¿Cómo arranca la dolarización? Endeudándose. Bueno, la verdad, te digo lo mismo que cuando no sabía cuántos votos tenía Milei. Es una idea que desde el punto de vista de su consistencia no tiene consistencia. Y que desde el punto de vista de la economía argentina, suponete que por un milagro dolarizáramos, porque conseguimos los dólares, es una mala idea. Porque uno tiene que adoptar la moneda de un país que se te parece. Pensalo a vos que te gusta correr. Pensá que vos te buscás un compañero, una compañera para entrenar.
Sí.
Digamos, no conviene que te busques a la keniata, premio.
No, esa la voy a volver. Yo todavía no empecé el primer tercio y ya me pasa la keniata volviendo.
Pero tampoco te conviene que entrenemos los dos juntos, porque yo en el segundo kilómetro me voy a tomar un café. Entonces, adoptar la moneda de otro país, tiene como recomendación que vos busques un país que se te parece. Y esto está medido, no es una impresión mía. Si vos decís, 100 es, somos dos países idénticos, 0 no nos parecemos nada. Arrancamos Estados Unidos, del 1 al 100 nos parecemos en 22. A Brasil nos parecemos en 38, a China nos parecemos en 44. Entonces yo lo que digo es mala idea atarse una moneda en un mundo donde además la hegemonía del dólar poco a poco se va
cediendo,
cayendo. Pero
sí, claro.
Encima agarrás una de vuelta, como que vos te pongas a entrenar con la keniata que tiene el récord mundial en maratones, uh-huh. La vas a pasar mal. Entonces,
Ecuador la está pasando mal, digo. Bueno, no sé cuánto dice, se nos parece la economía ecuatoriana, pero...
Fíjate la promesa de la dolarización. Vamos a bajar la inflación, cierto, la bajaste. Ahora, ¿tenés disciplina fiscal? No. Como no tenés disciplina fiscal, desde que dolarizaste fuiste 3 veces al fondo y ahora vas a ir una cuarta. La economía ecuatoriana creció menos que la región en un periodo donde la región creció mucho. Crecieron las desigualdades y hay bastantes analistas que le atribuyen también al crecimiento del narcotráfico,
sí,
la dolarización. ¿Por qué? Porque hace mucho más permeable el país a escenarios,
sí,
de lavado de dinero. La verdad me parece una idea muy, muy mala desde todo punto de vista.
Estamos charlando con el economista Emanuel Álvarez Agis. Emanuel, para hablar un poco de los sucesos recientes con la devaluación pospaso, ¿no? Hay mucha crítica de muchos economistas que lo que plantean es que una devaluación sin otras medidas lo único que hace es generar más inflación y con lo cual dentro de 3 meses, ¿no? Porque esto dice Massa que va a mantener el dólar oficial quieto hasta octubre. Bueno, la devaluación te la comes con inflación, o sea que devaluaste y no estás igual, o sea, estás con el tipo de cambio oficial igualmente atrasado, solo que con más inflación.
Mira, yo lo que digo es, pensemos un minuto el viernes ante las elecciones, porque Argentina tenía un problema. Argentina tenía un problema porque, primero, el Banco Central, para comprar dólares, tenía que frenar los pagos de las importaciones. Pusiste el dólar a 350. Hoy el Banco Central, para comprar dólares, tiene que seguir frenando el pago de las importaciones. El viernes antes de la elección...
Porque no tiene dólares.
Exacto, porque a 350 no es que todos estamos diciendo, ah, che, qué caro el dólar, vamos a vender los dólares que nos compramos baratos. Eso no está pasando. Segundo, tenías un problema que la diferencia entre el dólar paralelo y el dólar oficial era de 100%. Devaluaste, hoy es de 120%.
Claro.
Y tras cartón, en vez de tener inflación de 7 puntos, probablemente vas a tener inflación de 10. Entonces, no importa cómo se devalúa. Lo que digo es que la evidencia me exime de explicarte, claro, que se devaluó mal.
Mal.
Y tercer argumento. Bueno, está bien, pero si yo no devalúo, no voy a tener un desembolso con el fondo. Y si no tengo el desembolso con el fondo, la situación financiera se va a volver muy frágil. Bueno, ¿podríamos caracterizar esta situación financiera como sólida? No. Entonces... La verdad...
O sea, el argumento sería devaluar porque si no el fondo no me daba la plata y iba a estar peor.
Bueno, pero la verdad que eso no está pasando porque devaluaste, el fondo te dijo muy bien, felicitado, y la cosa sigue peor. Entonces, la verdad, el fondo es un organismo que defiende sus intereses y que, si me preguntas a mí, entiende poco de cómo manejar situaciones de crisis como la que tiene la Argentina hoy. Y para evidencia, fíjate el desastre que le hicieron hacer a Macri en su momento. Entonces, lo que digo es, si en alguno de estos tres frentes, la brecha, los dólares para importar, la compra de reservas del Banco Central estuviéramos mejor y en otros dos estuviéramos peor, yo te digo, bueno, María, es discutible si estuvo bien devaluar o no. Estamos peor en los tres frentes, entonces me parece que es una devaluación que salió mal y que, para peor, uno dice, bueno, ahora vienen las medidas compensadoras.
Que es lo que supuestamente va a anunciar Massa a partir del jueves cuando vuelva del viaje. Hoy debería salir la aprobación del fondo del directorio a cambio de la devaluación.
Pero déjame usar la lógica, María. Si vos devaluaste 20% el dólar y después te das vuelta y a todos y cada uno de los actores económicos de Argentina le mejorás su ingreso en pesos 20%. No hay que ser economista para entender que entonces no devaluaste.
Uh-huh.
Porque al final del día, ¿devaluar qué es? Que alguien... muchos, pocos, algunos, otros, no importa, que alguien sea más pobre en dólares. Eso es devaluar. Lo que pasa es que no se dice así porque es, sí, bastante desagradable, pero al final del día es eso. Bueno, si al otro día compensás a todo el mundo por la devaluación que acabas de hacer, digo, empresas, trabajadores, movimientos sociales, exportadores, sí, importadores, a todo el mundo. Bueno, entonces no devaluaste.
Y tenés más inflación.
Y para peor, cambiaste de una inflación de un dígito alto a dos dígitos, ojalá que bajos.
Yo no sé, me deprimí, Emanuel.
Ay, sí. La verdad que sí.
¿No?
Y bueno, María, si invitás al payaso mala onda a un cumpleaños, no, no, no sé qué.
Está bien.
me llamaste para hablar de economía, si querés charlamos de la economía noruega, que está teniendo muy buenas perspectivas, pero lamentablemente nos toca vivir acá.
Emanuel Álvarez Agis, economista, titular de la consultora P4Q. Gracias, Emanuel.
Gracias, María. Un beso.
Hasta luego, un beso.
UrbanaPlayFM.com.